Un momento. Interrumpimos esta emisión a través de internet para darte toda la información. Tienes que entrar en iVoox. iVoox. Es muy importante. En iVoox.com o a través de la aplicación móvil iVoox y busques una vez dentro Ellos están aquí. Por favor, es que ellos están aquí. Ellos están aquí. En iVoox. Pero sobre todo es muy importante que...
Me siguen. Oh, creo que se acerca. No, ¿qué está pasando? No. No. ¿Dónde está Mónica?
Este mes, en Revista MOA, te decimos cuándo y cómo es el momento de soltar. Esa relación de pareja que no te deja nada, el trabajo que te tiene histérico y el pasado que no te deja vivir en paz. Además, ¿qué dicen los chinos de tu cara? Aprende a leer las facciones y expresiones como un experto. ¿Cómo sacarle jugo a tu lugar de trabajo? Quítate la pena y pregúntale a tu pareja cómo volverlo loco en la cama. MOA Agosto, una edición llena de paz mental, sexo y salud.
Una revista de Marta de Baile.
Seis de la mañana en W Radio, cuentavientes. A ver, ¿quién de ustedes tiene un tatuaje que le urge quitarse? ¿Quién de ustedes tiene manchas en la piel, melasma, paño, que dicen, ¿qué es esto? O sea, Peca. No puede ser estas manchas. ¿Y quién de ustedes tienen lunares o que los tienen preocupados o que no les gusta nada? Está con nosotros el doctor Polo de Velasco, es médico cirujano por la UNAM. Él es dermatólogo del Hospital Gea González, actualmente asesor dermatológico en el Hospital de la Luz y dedicado a la práctica privada en dermatología de Velasco, aquí en la Ciudad de México. Vamos a empezar, porque, ¿qué quieres empezar? ¿Quieres empezar con lunares?
Empecemos con lunares.
A ver, hola, venga, Marta, Polo.
¿Cómo estás? Mira, vamos a hablar de lo que más frecuentemente se me pregunta en el consultorio, ¿te parece? Mira, sobre todo, ¿qué son un lunar? Te voy a explicar qué es un lunar. Un lunar es un nevo melanocítico, ese es el nombre correcto, ese es el término médico, que es un tumor, una bola de células que se llaman melanocitos. Estas células son las encargadas de darnos el color a la piel, al pelo, y son como unos pequeños pulpitos que tienen como unos tentáculos muy largos que van dando el color al resto de las células.
¿Tentáculos?
Como tentáculos, sí, literalmente. Ajá. Se llaman dendritas, pero son como tentáculos. Okay. Entonces yo comparo estas células también con pulpos porque no son los tentáculos, sino que sueltan tinta. Uh-huh. Entonces sueltan la tinta, se llama melanina, uh-huh, y es estimulada por la radiación ultravioleta. Por eso, finalmente, en las zonas los trópicos, pues la gente tiene la piel más oscura. En las zonas más a los extremos del planeta, pues son de piel más blanca porque necesitan menos melanina para protegerse menos de su piel. Esa es la
Ahora,
función.
Entonces, la próxima vez que se estén asoleando, nada más piensen que sus dendritas están tirando melanina. Tirando toda esa tinta para que ustedes se bronceen.
Exactamente. ¿No? Que finalmente es una protección a un daño, porque la radiación ultravioleta, como ya hemos comentado, daña el material genético de nuestras células, provocando cáncer de piel. Uh-huh. Ahora, otra pregunta que me hacen muy frecuentemente, que si son malos si están en las palmas o en las plantas.
Ajá. Sí, típico.
Claro.
Te da un susto si te salió en la planta del pie.
Exacto. Sí. No. O sea, los lunares pueden estar en diferentes zonas. Se vale tener un lunar en esta topografía. El problema es que nuestra población...
¿En esta qué? No seas payaso.
Polo de veras.
En esta topografía.
En estas zonas, hombre. En estas áreas.
En estas partes.
La costumbre.
A ver. Es normal. No pasa nada.
Ahora, lo que sí pasa es que el cáncer de piel del feo, o sea, melanoma, en nuestra población aparece más frecuentemente ahí.
En las plantas del pie,
en las palmas de la mano y en las uñas. Ese es el problema, que hay que saber diferenciar cuál es un lunar, que puede tener un lunar como en cualquier otro lado, o es cáncer de piel. Uh-huh. De ahí la importancia de que si tienen uno de estos lunares, pues que el dermatólogo los revise y les dé la tranquilidad de que no se trata de ningún problema. Pero no significa que sea cáncer por estar en esta región.
Claro. ¿No? Ahora, ¿cómo sabes que el lunar que tienes no es un lunar lindo que tienes junto a la boca, cielito lindo, sino que es algo de alarma?
De alarma. A ver. En general, lo ideal es que revisemos todos los lunares de pies a cabeza una vez al año. Idealmente, el dermatólogo va a usar una cosa que se llama dermatoscopio. Es una lupa con una luz especial. Y si lo tiene a la mano, también PhotoFinder, que es un aparato que registra digitalmente. Pero bueno, ¿tú qué tienes que ver en casa? Primero, si es asimétrico, ¿ok? Ajá. Si por alguno de sus... Y si alguna mitad pues no corresponde a la otra, ajá, es motivo para checarlo. Lo otro, que los bordes no estén bien definidos, que no veas claramente dónde termina el lunar. Uh-huh. Que tenga muchos colores, súper malo. O sea, ya sabes, café claro, café oscuro, negro, ya combinación de más de tres. Ajá. Danger, sí. Danger. Ajá. Okay. Si es más grande que un borrador de un lápiz, o sea, 6 milímetros, uh-huh, es okay, importante. Digo, no es que sea malo, pero hay que revisarlo. Sobre todo, y de las fotos más importantes, son los de la evolución. O sea, que cambie rápido. Que en cuestión de semanas, el lunar ya esté de un tamaño muy diferente o de una forma diferente, que le esté creciendo a un lado, que esté cambiando de color. Y finalmente, no es normal que tengamos lunares nuevos después de los 30 años de edad.
Claro.
Okay. Entonces, con
después
esto...
Después de los 30 años.
Después de los 30 ya no es normal tener lunares.
Que te salgan nuevos lunares.
Que te salgan
lunares
nuevos. Entonces,
ahora, perdón,
nada más
quiero hacer una pregunta.
Sí, claro.
¿Los lunares benignos también crecen?
Sí, por supuesto. Generalmente, sí, los lunares aparecen como una mancha. Ajá. Un oscurecimiento. Y con el tiempo, algunos de ellos pueden adquirir volumen. O sea, se hacen gorditos.
Sí.
Ok. La evolución natural de estos lunares es que luego les pueden salir pelos. Y cuando ya son muy viejitos, no sé si lo han notado en a lo mejor en algún familiar, que ya no tienen color. Uh-huh. Esa es la historia. Entonces, por eso la clásica verruga de bruja de la nariz no es una verruga. Es un lunar que perdió color, uh-huh, y que se quedó
tiempo
con pelitos. Okay. Y entonces se queda de esa manera.
Esa es otra pregunta. ¿Los lunares con pelos pueden ser buenos o pueden ser malos?
Generalmente son buenos.
Los que tienen pelos.
Los que tienen pelos. Es muy raro que el melanoma, que es con el que tenemos que hacer diferencia, tenga pelos. Uh-huh. Es rarísimo. Entonces, en general, que tenga pelos, confirmamos que es un lunar, que es un evo y que es todo bueno.
Claro. No pasa Pero el nada, melanoma si un... es mancha o es bulto.
El melanoma puede ser mancha o puede ser bulto, uh-huh, dependiendo de pues, los diferentes tipos, pero en general aparece más como una mancha.
Como mancha.
Y algunos pueden hacer bulto.
Okay.
Yo tuve uno que era un paciente que era como una pelota de tenis partida a la mitad, de bulto.
¡Ay, tan grande, eh!
Sí.
Se lo dejó un buen, más bien.
Se lo dejó mucho tiempo, pero sí, o sea, sí llegan a ser bulto, lamentablemente se lo dejan crecer.
A ver,
tiempo.
Otra pregunta, Polo. ¿Tú puedes quitarte los pelos del lunar con toda tranquilidad?
Sí, no le va a hacer ningún daño al lunar.
No, pues más bien ya quítate todo el lunar, hombre.
No, totalmente.
Qué pesadilla estarte quitando nada más los pelos y ver la mancha o la bola ahí negra.
Pues ya depende de qué es lo que más te moleste. Si te va a molestar más una cicatriz... ¿O te va a molestar más
no,
el aspecto del lunar?
No, pero
yo creo
que tiene que hacer más que por uno por la sociedad, ¿no?
Claro.
Sí, por un
porque,
respeto a la
porque
sociedad.
No se ven bonitos los
No se ven
los
bonitos.
Pelos.
Y ¿saben qué? Dan asco.
Sí.
Dan asco, cuenta bien. Oye, ¿por qué salen pelos de un lunar?
Porque finalmente todavía en esos fragmentos de la piel se pueden tener, se llaman anexos. Entonces, pues como es una lesión buena, ajá, es un tumor bueno, no hay ningún problema. O sea, no limita las estructuras de la piel.
Ok, perfecto. Muy bien, ahora, espérate, falta otro. ¿Los lunares rojos son lunares?
Sí, o sea, se les dice lunares, pero no son propiamente lunares. Son bolitas de vasitos, para ponerlo de la manera más sencilla posible. Y esos sí podemos tratarlos no quirúrgicamente, ¿no? Podemos tratarlos con luz intensa pulsada, con láser, con...
¿Pero cómo se llaman? ¿Nevos?
Nevos rubí.
¿Nevos
rubí?
¿Nevos
rubí?
Yo me quité un nevos rubí en mi párpado.
Sí.
Marta
clásicos.
Decía, tu verruga, y era un nevo rubí.
O sea, qué bueno que se quitó el nevo rubí, porque le dije, es que no te lo has quitado porque tú no te lo ves, te lo vemos nosotros y queremos vomitar, Rebeca.
Mi nevo rubí.
Era porque le molestaba a Marta.
Okay. ¿Dónde más aparecen lunares, aparte de las plantas de los pies y de las manos?
En los ojos, sobre la esclera, sobre lo blanco del ojo, pueden tener
claro.
lunares.
Okay. Yo conozco a alguien que está
así. Uh-huh. En los labios.
Ah, en los labios.
En los labios uh-huh. y en las uñas. En las uñas se ven muy chistosos, se ven como una rayita negra
okay.
o café que corre a lo largo de la uña.
Ah.
Entonces ahí también es importante hacer la diferencia con melanoma, por uh-huh. lo mismo que comentamos, pero uh-huh. sí se ve como una rayita, nada más hay que darle vigilancia.
Claro. Ahora, ¿no? ¿Cómo se quita un lunar? Porque no puedo creer que agarren un hilo dental o un hilo de su pelo y se arranquen el lunar.
Claro.
No. O sea, la manera correcta, la única manera correcta de quitar un lunar es con cirugía.
Nada.
O sea, obviamente es un procedimiento rápido, ambulatorio. Pues lleva unos 20 minutos y si queda una pequeña cicatriz. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es bolita hacia adentro y hacia afuera. Entonces, para uh-huh. quitarlo completo, hay que quitarlo con cirugía. Uh-huh. Y idealmente siempre hay que mandarlo con el dermatopatólogo para que se cerciore de que lo que quitamos pues es un lunar
es
y
bueno.
de que no era de ningún otro tipo de problema. Pero nada de usar points ni quemarlos, ni congelarlos por cuenta propia. Nada más van a crear desastre sobre su piel, por favor.
Ok, a ver, siguiente punto. Sobre los lunares. Si no te lo quitas, ¿te empiezan a salir más?
No.
¿O cuáles son los lunares que te sale uno y luego te salen 20?
El problema es que en la infancia y en la adolescencia, que es en la fase de crecimiento, sí podemos tener lunares nuevos. Entonces, pero quitar un lunar o dejar un lunar no va a modificar el número de lesiones que te iban a aparecer. O sea, eso ya está determinado por tu genética. Y un poquito estimulado también por tus primeras exposiciones solares, que también eso sí estimula que salgan más lunares.
A ver, vamos a hablar del paño, el melasma, las manchas, que, cómo nos hiperpigmentamos las latinas.
Sí, es una cuestión, si bien estamos en una región del planeta donde llega más radiación ultravioleta, también es muy importante la susceptibilidad.
O sea,
que somos mucho más propensos los pacientes latinos, los fototipos 3-4 son los pacientes que tienen más propensión. De hecho, los países donde más se ve melasma, por ejemplo, fuera de Latinoamérica, es en la India. En la India son, bueno,
Hipermanchados,
¿no? Okay. Entonces también sufren mucho esto. Y también los dermatólogos indios son, de hecho, también muy expertos en tratar melasma.
Más que los coreanos, los japoneses y los chinos.
Pues tienen más problema.
¿Sí?
Tienen más problemas. Sí, hay unas cuestiones culturales ahí de las manchas para los asiáticos, pero los hindús tienen melasma 2 de cada 3, yo creo, por lo menos.
Oigan, pues si quieren me lanzo a la India a traerles alegrías, porque no, les acabo de traer alegrías de Corea, pues vamos a la India.
Afortunadamente,
con mucho gusto,
no es necesario ir hasta allá, es para ese motivo, pero les podemos ayudar mucho por aquí siempre y cuando pues le echen muchas ganas con sus tratamientos y con la prevención, que es lo más importante.
Claro. A ver, explícame nomás una cosa. ¿Por qué aparecen estas manchas sobre la cara?
Mira, digo que es una serie de eventos desafortunados. Primero, nacer en un lugar con tanto sol. Dos, ser mujer es un factor de riesgo. Sí, entre otras muchas cosas desagradables que les pasan a las mujeres, también el melasma es una de ellas. Nada más al 10% de los pacientes con melasma son hombres. Porque hay una cuestión hormonal. Los estrógenos y los progestágenos favorecen que las células que hablamos, los pulpitos, se excedan en la cantidad de tinta que liberan en la piel, y esta se cae y se queda para siempre en la dermis y queda una mancha horrible.
Ahora, ¿por qué te da durante el embarazo a veces?
Precisamente por estas alteraciones hormonales. El embarazo las predispone y también, bueno, ahorita los anticonceptivos orales son mucho más seguros en cuanto a la dosis que se usa, que las dosis que se usaban antes. Antes también se veían mucho más con los anticonceptivos orales.
Ok, ahora, ¿cómo evitas las manchas? Porque les digo una cosa, desmancharse es un viacrucis.
Totalmente.
Pero el infierno es no volverte a manchar.
Sí.
A ver,
eso, ese es el mayor problema. Entonces, yo les digo mucho a mis pacientes, las más jovencitas, cuando van con su mamá y su mamá tiene melasma, que pongan atención. Lo más fácil es prevenir la aparición de las manchas, ¿okay? Y no hay la clásica cantaleta del dermatólogo, lo siento, no hay otra cosa que les pueda ofrecer más que evitar la exposición solar. Okay, entonces, pues a ponerse el protector todos los días, sin falta, cada 3 a 4 horas, lo estamos repitiendo siempre que hablamos de este tema, pero es la manera más eficiente. Ahora, y también usar fotoprotectores buenos, ¿ok? O sea, que tengan, pues están validados por un laboratorio serio y demás, y la cantidad, ¿ok? Ahora, si ya tienen ese riesgo alto por parte de la familia, si tienen ese color de piel que tiende a mancharse, sí les recomiendo a todas empezar a usar antioxidantes. ¿Por qué? Que los antioxidantes previenen el daño en estas células y que entonces generen más pigmento.
Ahora, espérate un segundo. El bloqueador solar, porque eso es otro infierno, cuentavientes. Ahora que estuve en Corea y les traje de regalo y felicidades a las cuentavientes y a las beauty fans que se ganaron los beauty giveaways y las canastas coreanas, traían ahí bloqueador solar. Lo que yo me fijé del bloqueador solar en Corea, a diferencia de muchas otras marcas que conocemos acá, es que es mucho más espeso, cubre mucho más y es literal como una máscara.
Es como un...
No es una cosa fluida, no es una cosa transparente, no es una cosa aguada, es una máscara.
Sí, es casi, es un grado casi de maquillaje, exactamente.
Sí, es un grado casi de maquillaje.
Exacto.
Totalmente.
Sí, la para pacientes que tienen una alta sensibilidad al sol, sí recomendamos protectores que no solamente nos van a cubrir de la radiación ultravioleta, sino que también cubren de la luz visible y que también cubren de la radiación infrarroja.
Sí.
Ahora, no es necesario que sean tan gruesos. Ya hay otros que pueden ser cosméticamente un poquito más agradables, pero sí, eventualmente necesitamos un mayor grado de protección si queremos prevenir las manchas o, sobre todo, en parte del tratamiento. Es súper
importante. Yo les diría que si ustedes son de piel seca, porque yo soy de piel seca,
de una vez
compren en Amazon, busquen donde puedan en K Luxury Beauty, un bloqueador súper fuerte y súper grueso.
Sí, las pantallas son las pantallas minerales para este tipo de pacientes son buena alternativa, o los que indiquen que tienen la protección completa para este tres tipos de radiaciones, definitivamente.
Okay, ahora, ya nos estamos cuidando muchísimo con bloqueador. Pero pues lo que hicimos a los 20 y a los 30, ahora cómo no lo quitamos encima.
Okay. Lo importante ya siempre es agregar en la rutina el antioxidante previo al protector solar. Okay, esto nos va a ayudar.
¿Pero
en
qué es
gran
vitamina
medida.
C? ¿Ácido ferúlico?
Una de ácido ferúlico, la superóxido dismutasa, que para mí es el mejor antioxidante, tanto tópico como tomado, que podamos encontrar. Marca Firewall, de Medicaid, que es una marca inglesa, padrísima.
A ver, ¿cómo se llama el producto?
Firewall.
Así se llama Firewall. Okay.
¿Sale?
Okay.
Este es más, vamos al término del programa a anunciar una alegría.
Ok, vamos a regalar algo.
Vamos a anunciar una alegría, claro que sí.
Okay.
¿Sale? Pero es muy importante siempre aplicarlos en la mañana antes del protector solar para mejorar su efecto.
Ok, muy bien. Siguiente punto, ¿cómo nos vamos a quitar las manchas?
Mira, el problema es que si el diagnóstico es fácil, hay otras enfermedades que pueden similar este tipo de manchas. Entonces, lamento decirles, pero sí, tienen que ir con el dermatólogo.
Sí.
Para un tratamiento eficiente, tienen que ir con el dermatólogo. No le va a seguir la cosmetóloga, el consejo de la amiga. Nada más van a perder tiempo, la mancha se va a oscurecer más y nos va a dificultar más su tratamiento. Evidentemente, si alguien está como en esta dificultad de, okay, ¿y qué protector puedo comprar? Las características que ya mencionó Marta, ¿no? Que sean espesos, que sean gruesos, que tengan una gran cobertura. A mí, de marcas, me gusta mucho Fotoderm M, de Bioderm, especial M para manchas. Es especial, cubre muchísimo, es súper bueno. El Spot Prevent de Isdin me parece que es también de los que pueden encontrar fácil. Y de los más de alta gama, Tyso, que
seguro Tyso me fascina.
Que Marta ya conoce perfecto. Y el Sun Secure de SBR, que es francés.
Ahorita les mando todo eso por Twitter, no cunde el pánico.
Este también nos asegura cubrirnos para los tres tipos de radiaciones.
Sensacional.
Ok. Ok, quieren empezar con algo. No empiecen con la crema milagrosa. Ya es más, creo que hasta Cofepris ya anunció que es una mugre. No se pongan remedios por su cuenta. Ni pomada de la campana, ni vitacilina. Por favor, no nos compliquen la vida.
Okay.
Si quieren algo de la farmacia para empezar con algo leve, que pueden encontrar over the counter, el fluid base de laboratorios Genové, fluid base gel despigmentante, aplicando una gotita por las noches sobre la mancha, para empezar en lo que acuden a su consulta, por favor.
Bien. Neostrata.
Neostrata, buenísimo. También Neostrata, el despigmentante Forte.
Okay.
Nada más acuérdense siempre acompañarlo de su fotoprotector solar para que no
empeore
la mancha.
Claro, porque si ustedes empiezan a ponerse un despigmentante y andan con la cara desnuda,
es lo peor que les puede pasar.
O sea, esa mancha se les va a hacer más negra, más café, más profunda.
Exactamente.
Oye, dime algo, ¿lo mismo que estás recomendando para la cara sirve para las manos?
¿Sirve para las manos? Sí, para las...
Sí,
pero lo importante es el fotoprotector. El problema es que muchos de mis pacientes a veces... la constancia con la aplicación en otras áreas fuera de la cara les cuesta todavía más trabajo.
Sí.
No, es importante manejar con guantes, como ya hemos dicho alguna vez.
Perfecto. Ok, ¿no? Ahora, cuando vas con un dermatólogo, eso es lo complicado. Un proceso de desmancharte, ¿cuántos meses toma?
No menos de 6 meses.
Imagínense, cuentavientes.
No menos de 6 meses.
No menos de 6.
Hijo, a las hijas adolescentes y a los hijos hay que insistirles en que se cuiden la piel porque no tienen ni idea ellos, a su edad, lo que les espera.
No tienen la conciencia del calvario, como mencionabas, que puede ser quitar una mancha.
Claro.
¿No?
Y de ahí cuidarte muchísimo.
Y de ahí cuidarse para siempre.
Puede ser con cremas y láseres, puede ser solo con láseres.
La gran mayoría empezamos generalmente con tratamiento en casa, o sea, las cremas, que es la primera fase, y para manchas más resistentes, pues vamos combinando láser, láser con peeling, por ejemplo, que finalmente es una gran alternativa. Ahora, siempre prescritos por un dermatólogo, porque un láser mal empleado, un peeling mal empleado, puede empeorar dramáticamente
claro,
la mancha.
Claro, por
dramáticamente
supuesto.
La mancha.
Okay, ahora, Léntigos solares, manchas en el dorso, las manos.
Las dos en las manos, en la cara, en las piernas, en la espalda.
Sí.
Exactamente.
En las piernas.
Esas manchas.
Ustedes no se vayan, regresando hablamos de las manchas en las manos, en el pecho, en las piernas, con el doctor Polo de Velasco, dermatólogo en W Radio. No se vayan. Estamos en regreso en W Radio y estamos platicando con el dermatólogo, el doctor Polo de Velasco, sobre manchas, ya hablamos de lunares, ahora vamos a hablar de los léntigos solares, que son las manchas en las manos, en las piernas, en el pecho.
En todas las zonas donde hubo fotodaño.
¿En los brazos?
En los brazos.
Brazos.
A ver, ¿cómo tienes las manos tú?
Hija, llena de manchas.
¡Rebeca!
Tengo una, dos,
no,
como...
No, ¿cómo estoy yo?
Mira.
Marta, como si nada, Rebeca.
Mira, yo como si nada.
Como si nada. Es
que no tengo ni una mancha en las manos.
La peor...
Es que maneja sin guantes.
Sin guante.
Es que de veras.
Me la vas a llevar porque solita
claro.
No va.
Claro.
Sí, por favor, mira.
Sí.
Que te quemen todas
te
esas
podemos
manchas
quitar
y yo te voy a regalar unos guantes para manejar.
Ya me los compré.
Mírame las manos.
Nada más hay que usar.
Muy bien.
No tengo ni una sola mancha.
Ni mancha no...
Ahora, veme las piernas. O sea, parezco la luna.
Es una peca, Marta.
Soy una peca, ve este horror.
Por lucir pierna con las faldas, ya ves.
¿Cómo se llama eso?
No, por haberme soleado. ¿Esto cómo se llama?
Léntigos solares. Ese es el nombre correcto de estas manchas. La ventaja que tienen los léntigos es que sí se tratan más fácil que el melasma. Digo, una buena noticia, por lo menos.
Sí.
¿No? Nada más que sí requiere pues un poquito más de tecnología. Generalmente, sí. La luz intensa pulsada funciona maravillosamente bien.
Muy bien.
En pacientes como ustedes, que son muy blancas, incluso se pueden tratar con nitrógeno líquido. Se congela la mancha, se desprende una costrita y queda ya perfecto.
Okay,
incluso con peelings también.
Okay, muy bien.
Aunque sean las también. Piernas.
Aunque sean las piernas.
Porque la circulación es como muy lejana, ¿no?
Ahí no, a mí no es la zona donde yo elegiría la criocirugía. Pero con luz intensa pulsada nos puede ir fabulosamente bien.
Sensacional. Ok, esos son los léntigos solares. Perdón.
Ahí está.
El pequerío en el pecho.
El pequerío en el pecho.
Yo, cero pecas. En la espalda
es que
un poco.
No eres pecosa.
No, pero tú no. Sí.
Yo soy pecosa de la nariz, soy pecosa de los hombros, soy pecosa de la espalda.
Yo cero.
Y tantito tengo un poco de pecas
en
el pecho. En
los hombros y en la espalda tantito, pero no en el pecho nada.
Sí, lo que se puede hacer en combinación es tanto luz intensa pulsada, hidratación con hialurónico, por ejemplo, para quitar como esta piel arrugadita que generalmente le da a las pacientes que tienen el busto un poquito más grande, que duermen de lado. Entonces hacemos un tratamiento combinado para restablecer ese aspecto juvenil de la piel.
Híjole, sí, porque todo mundo se echa bloqueador en la cara,
claro, pero
los
olvida.
Brazos se te olvida, el pecho se te olvida.
Y el escote se les olvida.
Y las manos se nos olvidan.
La mano a mí no existe. Okay. Punto.
Es que no lo puedo
creer.
Me echo
en la cara y las manos se me olvida.
Para eso están los guantes.
Continuamos. Sí, claro. Ya estamos con léntigos. ¿Quieren saber cómo se quita un tatuaje?
¿Cómo?
No quieren saber cómo se quita un tatuaje.
A ver, va.
Mira, los tatuajes, la verdad es que es una moda. Es una moda ya lleva muchos años. Yo no tengo personalmente nada en contra. Creo que incluso algunos de mis pacientes tienen tatuajes estéticamente muy padres. Pero sí es cierto que tienen complicaciones. O sea, no están exentos, vaya. ¿Okay? Entonces, mientras más personas se tatúen, pues más casos de complicaciones tenemos en el consultorio. Y es algo que deberían de saber antes de hacerse un tatuaje. ¿Okay? ¿Qué es lo que les puede pasar? Digo, en el peor escenario, que es más o menos son como entre el 6 y el 10% de todos los pacientes que se tatúan. Primero, son las alergias. Las tintas tienen muchísimas sustancias, muchos metales que pueden dar alergias.
Sí, claro.
Entonces el problema es que si ya eres alérgico a algo, pero que está dentro de tu piel, pues es un gran problema. Tenemos que deshacernos de él, ¿no? Cosas que yo considero un poquito más graves o de mayor temor son las infecciones, que puede ser de una infección clásica en la piel tras el procedimiento hasta hepatitis, que obviamente esas son cuando se los hacen en lugares que carecen de toda regulación sanitaria. Uh-huh. O sea, si se lo hacen con un profesional, pues el riesgo evidentemente es mucho menor, si no es que casi nulo, ¿no? Uh-huh. Incluso tumores cutáneos, o sea, tan graves como hasta melanoma pueden y están reportados que llegan a aparecer.
¿Sí?
Uh-huh.
Sí. Wow.
Por el estímulo de la tinta. Pero el problema más frecuente visto es la alergia a las tintas.
Uh-huh.
Ahora,
¿y si cómo sabes que te están haciendo el tatuaje,
se
Polo?
Se te infecta, hija, se te pone rojo.
No,
¿o qué?
El problema es que después de que ya sanó la piel, les da comezón, sí, claro. Les da comezón y se empieza a inflamar. Uh-huh. Entonces, pues esa es una indicación para retirar el tatuaje. Yo lo que les comento, si van a elegir un diseño, pues váyanse por la tinta negra. ¿Por qué?
A ver, ¿por qué la tinta negra?
La tinta negra, para empezar, es la más fácil de eliminar. Uh-huh. Y segundo, da menos alergia que la roja. La tinta roja es, por mucho, la que más alergia da.
¡Órale!
Y técnicamente es más difícil de quitarla.
Claro. Okay. Pero nada más una pregunta. ¿Cómo sabes que te está dando alergia cuando te están haciendo una rosa roja?
O un sagrado corazón.
Sí, exacto.
No. En ese momento no puedes saberlo. Lamentablemente te vas a enterar hasta
pues
que
no
el tatuaje ya está
hecho. No es en el momento en que entra
hecho.
El pigmento, el color
no,
a tu
no,
piel.
No. La reacción es un poquito tardía. Generalmente tarda entre 2 y 4 semanas en empezar a dar problemas.
Sí, entonces
empieza con la rosa chiquita.
Claro.
¿No? Antes
claro.
De hacer la rosa.
Y es grande. Más fácil quitar tinta un tatuaje que tiene tinta negra.
Por mucho.
Y creo que el que tiene tinta blanca no lo puedes quitar jamás.
Es, creo que, tremendamente
difícil. No, es que el de tinta
difícil.
Blanca es más bien como hinchadez del...
El problema es que la tecnología láser actúa sobre longitudes de onda. O sea, uh-huh. Que es el color. Entonces, tiene que haber un láser específico similar a la longitud de onda del color.
Claro.
Por eso el rojo es más difícil y el blanco pues es prácticamente
imposible. Yo no he visto ¿cuál es tinta blanca? ¿De qué hablas?
Sí, sí existe la tinta blanca. Es sí, muy raro, claro. casi no lo usan.
O sea,
pero
yo
sí,
y lo peor de todo es que se ve bien bonito el tatuaje blanco.
Sí, en algunos...
Precioso.
Es que bien hecho, se puede llevar a ver muy padre.
Precioso, hija. No sé, okay. Qué bonito es un tatuaje blanco.
Ya ahora una de mis amigas fue con un tatuaje amarillo tan bonito, pero bueno, pues se le ve muy bien. Y la alergia sí es bien frecuente. Uno de mis mejores amigos que vive en Panamá, me fue a ver apenas el viernes porque le está haciendo alergia a su tatuaje.
Uy.
Me está haciendo alergia a su tatuaje.
Y es
un
grande.
Tatuaje.
Pero ¿y cómo se le
bueno,
nota?
Está inflamado,
hasta
le da mucha comezón,
ay,
está elevado. Sí, entonces, bueno, ahorita le dimos un tratamiento tratando de desinflamarlo.
Ajá.
A que su cuerpo como que empiece a tolerar un poquito más.
¿Qué es
más
el tatuaje? Ya sé eso que no importa, pero ¿qué es? Nada más de morbo, quiero saber.
El tatuaje el tatuaje de mi amigo.
El que le dio alergia.
Ah, es todo un brazo, un tribal enorme como si fuera...
¿Negro?
Sacado de la película de Moana, negro.
Ajá. Uh-huh.
Pero todo el brazo. Pobre. Es un tatuaje gigantesco, entonces estoy tratando de controlar la inflamación, la alergia, y vemos si su organismo aguanta un poquito más. Si no, lo vamos a tener que mandar a quitar su tatuaje.
¿Y cómo se quita?
Se quita con láser.
¿Cuál?
Es de la mejor opción.
¿Cuál?
La verdad. El que generalmente se usa, que tiene más evidencia, es NDYAG Q-Switch.
Uh-huh.
Y lo que pasa...
Q-Switch.
Q-Switch. Lo que hace este láser es un efecto de ondas mecanoacústicas. O sea, pone al pigmento a vibrar y lo fracciona en partículas más pequeñas para que el organismo lo pueda ir eliminando poco a poco.
Okay.
Eso es lo que hace.
Sí.
¿Por qué duele? Pues porque evidentemente la tinta recibe toda esta energía, se calienta, entonces sí es un proceso francamente molesto.
Yo vi un video donde está un como estos, ya sabes, motociclistas, estos osos así cañones.
Rudo.
Que no sé por qué circunstancias estaba quitando su tatuaje. Y estaban dando la demostración de cómo quitarse un tatuaje, ¿no?
Uh-huh.
Y el chavo, o sea, sí lo veías todo fuertototote.
¿Sí?
La cara de dolor y de lágrimas del dolor que implicaba estarle quitando, pero no porque se estaba deshaciendo de su tatuaje, sino porque duele que te lo quiten.
Es un proceso doloroso, generalmente les ponemos anestesia tópica previo a la sesión, pero de todas maneras sigue siendo molesto.
Claro.
Gran ventaja, y esto sí les quiero anunciar a esos pacientes que están con esta inquietud, que va a llegar en breve a México un nuevo parche.
Ajá.
Un parche que se llama Describe.
Describe.
Lo
a
trae.
Ver, ya, tuiteenlo ahorita, ¿ok?
Lo va a importar Laboratorios Merz, que son los mismos que trae el Ultherapy.
Ajá. Uh-huh.
Y este parche se usa junto con el láser y disminuye el número de sesiones a la mitad.
Uh-huh.
y el tiempo de recuperación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Generalmente, entre cada sesión para retiro de tatuaje, se dan 2 a 3 semanas de descanso. Con este parche podemos dar intervalos de 5 días, porque la piel se recupera mucho más rápido y además en menos sesiones. Entonces, lo que a lo mejor podría llevar a un paciente 3 a 4 meses en retirar por completo, ahora puede llevarle 1 a 2 meses máximo, un tatuaje muy grande.
¿Cuántas vueltas tienes que hacerte el láser para que se te quite el tatuaje?
Generalmente, para quitar o eliminar de manera más eficiente un tatuaje, nos lleva entre 5 a 8 sesiones para empezar. Depende si la combinación de tintas, la cantidad de pigmento que hayan depositado, pero lamentablemente es muy raro que con menos de 5 sesiones se pueda quitar el tatuaje por completo.
Y luego, ¿pero cómo te queda la piel? ¿Como si te hubieras quemado? ¿Queda perfectamente como si no hubiera nada? ¿Queda una sombra?
No queda como no es efecto Photoshop. Realmente siempre queda como, les digo que un ghosting, como un recuerdo del tatuaje sobre la piel donde estaba. Entonces no queda perfectamente eliminado. Sí se ve como un efecto, les digo, como de sombra. Y en algunos pacientes, dependiendo de su fototipo, o sea, del color de su piel, pues puede ser esto más notorio en unos u otros.
¿Y duele?
Siempre se les aplica anestesia tópica, lidocaína, Embla, antes de empezar la sesión. Pero aún así, a pesar de la anestesia, del tiempo, la gran mayoría de nuestros pacientes nos comentan que la sesión de retiro de tatuaje duele mucho más que la aplicación del mismo tatuaje. Ahora, la desventaja es que aparte, pues hay que hacer la sesión varias veces. El tatuaje, pues a lo mejor fueron 1 o 2 sesiones para que hubiera acabado de hacerse por completo. Y para quitarlo, pues sí nos lleva, como te comentaba, entre 5, 8, incluso hasta 10 sesiones. Y el tiempo entre cada sesión, más o menos, tienen que ser como unos 3, 4 semanas para dejar que la piel, pues, se recupere de la última sesión, porque finalmente es como un tipo de quemadura. Para que la piel sane de la última sesión antes de la siguiente sesión.
¿Y cómo se cobra? ¿Por centímetro cuadrado o por tipo de tinta?
Si es negro, mucho más barato que si es rojo o verde, ¿no?
Generalmente el presupuesto que se les da a los pacientes para el retiro de tatuaje depende principalmente del tamaño. Pues muy similar a lo que seguramente les cobraron, igual que el tatuaje. Es un tatuaje pequeño, hasta donde creo que tengo entendido, son tatuajes un poco más baratos, tatuajes muy grandes, pues son más caros. Igual también para la eliminación del tatuaje. Es un estimado por centímetro cuadrado, exactamente, más o menos. Y si tatuajes muy, muy amplios, sí acaba siendo muy costoso. Y incluso hasta las fracciones por sesión se van separando, porque es muy pesado para el paciente con un tatuaje muy grande hacer una sesión de eliminación por completo. Entonces vamos como segmentando, vamos quitando partes por partes del tatuaje para hacerlo un poquito más llevadero. Ahora, ya se hicieron el tatuaje. ¿Cuál puede ser los datos de alarma para que acudan con el dermatólogo para ayudarlos a mejorar este tipo de problemas? Ya una vez que sana la piel, lo más frecuente, lo más importante es la comezón. La comezón es un dato de alarma, ya una vez, obviamente al principio, en la sanazón, la comezón, pero bueno, ya con la piel sana, la comezón ya no es normal, ¿okay? El aumento de volumen, o sea que el tatuaje esté hinchado, esté gordito, eso no es normal. Que se empiece a poner rojo, bueno, definitivamente es un dato de alarma muy importante. O que se empieza a cubrir de escama, ¿ok? Como despellejamiento. Eso tampoco es normal, y mucho menos el dolor. Se te cuenta, si les aparece alguno de estos signos, pues por favor acuden con su dermatólogo para que les hagamos el diagnóstico de precisión de todas las posibles complicaciones que ya mencioné previamente y que les aportemos el tratamiento pues más adecuado.
Ahora, ¿qué alegrías trajiste, Polo?
Ok, para todos los cuentavientes que nos siguen en Twitter, todas aquellas que le den retweet a los datos del consultorio van a entrar en la rifa por un firewall de Medicaid, que es el antioxidante más potente. Y para los demás va 20% descuento en su consulta, tanto primera vez como subsecuente, y 20% descuento en su retiro de lunares.
¡Bravo, Polo! ¡Qué alegría! Te queremos, Polo, te queremos. El doctor Polo de Velasco, si alguien ocupa un dermatólogo, está aquí en la Ciudad de México, en el 5661-1645, en Dermatología de Velasco. En Twitter es el de doctor, DR, Polo, D, nada más, Velasco, DR Polo de Velasco. Y en WhatsApp es el 5543-520177. No se agobien, toda la información en mi Twitter. Muchas gracias, Polo, un placer tenerte aquí.
Un gusto.
No se vayan, regresando del corte, los secretos de familia. Así de, es que mi tía era gay, pero nadie decía nada. ¿Ya saben? O, es que mi papá tenía otra familia. Pero
más bien era de tus tíos.
Claro.
Nunca de, tu tío fulano tiene otra mujer.
Exacto. Los secretos de la familia con Lucy Romero. Hijo, un tesoro o una maldición. Regresando del corte, no se vayan.
Ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los playlists, los notamestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.